En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Con una oración interconfesional que han presidido los pastores de la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Anglicana IERE y la Católica de Salamanca, ha comenzado la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hoy habrá una adoración ecuménica en la Iglesia de la Purísima, tal y como explicaba Julia Blázquez, miembro o directora del Servicio Diocesano de Ecumenismo.
Entonces hemos pedido al grupo de jóvenes que adora al Señor cada viernes en la Iglesia de la Purísima, pues que ellos motiven y preparen una adoración por la unidad ese día. Uh-huh. El siguiente día, que ya es sábado, nos reuniremos en la parroquia de María Auxiliadora para tener la Eucaristía. Y el domingo, como ya es tradición, pues participamos en la Santa Liturgia de la Iglesia Ortodoxa Rumana. El lunes 24 tendremos la suerte de escuchar a un obispo ortodoxo ruso, el padre Andrei, en la Universidad Pontificia, y después oramos juntos. Y ya el remate, como el broche de oro de la semana, la tendremos en una oración de vísperas que nos prepara un monasterio. Siempre la vida contemplativa oran mucho por la unidad, y este año nos la van a preparar las hermanas franciscas del Alto del Rollo.
Por otro lado, recordamos que mañana sábado la Delegación Diocesana de Catequesis organiza un encuentro formativo, es el segundo de este curso. En esta ocasión, María Granados, del Secretariado de la Comisión Episcopal Española de Evangelización y Catequesis, va a hablar sobre la iniciación cristiana y el arte de ser catequista. Así lo explica el delegado diocesano de catequesis, José Ángel Ávila.
Va a haber un primer momento donde se va a hacer una introducción de lo que es la iniciación cristiana en este nuevo planteamiento. Y luego después hay una segunda parte un poquito más práctica, donde vamos a tratar cómo llevar a cabo el ser catequista, sobre todo no el hacer, sino el ser catequistas en este nuevo paradigma de renovación de iniciación cristiana.
Hay más noticias que repasamos ya en un formato más breve. Noticias como que la Delegación Diocesana de Familia y Vida va a organizar este martes una oración por la vida. Como cada día 25, la Delegación Diocesana de Familia y Vida organiza un encuentro de la cadena de oración con V de Vida. Este mes de enero se invita a rezar por los profesionales y voluntarios pro vida. La oración tendrá lugar en la Eucaristía de las 12 del mediodía en la Iglesia de San Pedro Apóstol y el Santuario de Nuestra Señora de la Salud en el barrio de Tejares. Como otras ocasiones, la Delegación de Familia y Vida además ha facilitado un subsidio litúrgico para orarlo de forma individual o grupal. Que mañana van a estar o se van a reunir los coordinadores de los 82 grupos sinodales. El objetivo es dar a conocer la dinámica de trabajo. Enseguida nos va a hablar Policarpo Díaz de ello. Además, esta semana hemos conocido que las hermandades universitarias de Salamanca y Valladolid han firmado un convenio junto a la Universidad Pontificia para favorecer la vida cristiana. En el acuerdo se van a coordinar actuaciones de las tres entidades para intercambiar información, participar en sus respectivos actos y cooperar en el fomento de la divulgación. Y una nota más que tiene que ver con los profesores de religión católica de Salamanca, porque están convocados a participar en el sexto congreso regional. El encuentro se va a celebrar en Burgos el 19 de febrero, organizado por las delegaciones de enseñanza de Castilla y León.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
puedo más. Te busco y solo encuentro mar. Necesito verte y hablar. Sé que estás lejos de aquí, sonriendo sin reír, escribiendo algo para mí. Una noche fui a buscar en tus brazos el lugar que hace años no supe encontrar. He escuchado caminar, te siento pero tú no estás. Mírate y mira ahora hacia atrás. Has venido a despertar mi alegre felicidad. Tengo tantas cosas que contar. Ven, vuélvete a dormir. Vuelve a descubrir todo aquello junto a mí.
Saludamos al vicario de Pastoral, a Policarpo Díaz. Hola, Poli, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días a todos los oyentes de COPE.
Y muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Dos son los temas que queremos tratar hoy contigo. Uno primero que tiene que ver con el sínodo, porque mañana sábado os vais a reunir los coordinadores, ¿no? De los más de 80 grupos sinodales, ¿no?, que se han creado.
Pues yo creo que ya estamos cerca de 100. Estamos actualizando porque ha habido un aluvión de entregas en la última semana. Y desde Secretaría yo creo que ya estamos más cerca de 100 que de 80.
Ajá. Sí. ¿En qué va a consistir la reunión?
Mira, la reunión de mañana es muy importante porque queremos, bueno, en primer lugar, entrar todos en sintonía, rezar juntos y luego hacer unas dinámicas a lo largo de la mañana que posibiliten conocer el estilo de este sínodo, que es... tiene unas peculiaridades distintas, así lo ha querido el Papa Francisco. Conocer un poquito el estilo, conocer la dinámica, conocer los materiales, dialogar juntos y valorar un poquito para dar el pistoletazo de salida ya al trabajo de los grupos. Claro, los grupos pueden funcionar como se quiera, ¿verdad? Cada grupo tiene muchísima libertad para la creatividad y para organizarse como quiera. Pero lo importante es decir eso, que este sínodo, no requiere de reuniones al uso. Un formulario, unas preguntas, se contestan y ya está. No, este sínodo pide otra creatividad, otro modo de reunirse, otro modo de trabajar las preguntas, otro modo de valorar lo que cada uno lleva en el corazón y sueña para la Iglesia. Entonces, es explicar que esto está muy abierto y que a partir de unos pequeños materiales tenemos mucha libertad para usarlos como cada uno quiera.
Ajá. Pues eso es lo que vais a hablar. Claro, esto va por pasos, es decir, que mañana será la reunión y luego me imagino que habrá que trabajar en cada uno de los grupos, ¿no?
Sí. Mañana damos, digamos, el pistoletazo de salida para que cada grupo empiece a trabajar. Luego también daremos tres fechas importantes para que toda la diócesis junta vibremos, recojamos el pálpito a lo largo de este tiempo. Vamos a tener... pues unos encuentros que lo llamamos así, como ya los llamábamos en la Asamblea, encuentros sanadores y motivadores, utilizando el lenguaje del Papa Francisco. Entonces ya mañana vamos también a dar el calendario y vamos a tratar un poquito de ir dando pasos, caminando, iluminando el corazón.
Ese era uno de los temas que queríamos tratar. El segundo tema es la visita a Limina, que vas a acompañar a nuestro obispo, a don José Luis, a Roma. ¿En qué consiste una visita a Limina?
Bueno, pues... cuando venga te lo contaré. No, hombre, la visita al Limina es muy bonito en el fondo, ¿verdad? Es un dar cuentas ante Pedro y ante los colaboradores más directos de Pedro, a los apóstoles, pues los apóstoles dan cuenta a los propios apóstoles, ¿verdad? Es decir, de lo que significa el trabajo de la diócesis, lo que significa la situación que está atravesando cada una de las diócesis del mundo. Dar cuenta, sentirse consolados por Pedro, los obispos, sentirse impulsados en profunda comunión, enviados. Es decir, es una cosa muy, muy bonita y muy... tiene un valor teológico profundo, tiene un valor espiritual evidente y también tiene un valor pastoral, pues porque se rinden cuentas ante Pedro.
Ajá. ¿Habitualmente los vicarios pastorales acompañan al obispo o esto es una circunstancia extraordinaria?
Don Carlos ha hecho dos visitas ad limina. En la primera fue con los dos vicarios, con Tomás Durán y con Florentino Gutiérrez. En la segunda fue sola, fue solo él, y le acompañó José Ángel, que estaba estudiando en Roma. Estaba él allí estudiando y, bueno, pues para la audiencia con el Papa le acompañó José Ángel. Eso es a discreción un poquito de los obispos y de las circunstancias. Sí suelen, o sea, este viaje vamos bastantes vicarios, no solo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, sino que vamos de todas las diócesis también vicarios, de todas, sin excepción.
Oye, permíteme que te preguntemos también, porque habéis tenido un maratón, porque has acompañado al obispo prácticamente en todas las reuniones que ha tenido durante estos días, o en muchas de esas reuniones. ¿Qué tal ha ido?
Muy bien, la verdad que muy bien. O sea, ha sido una agenda, es verdad, que quizá un poco apretada, ¿verdad? Pero bueno, también él así también lo ha querido, porque quería informarse un poquito en vivo de algunas cosas, es decir, solo hemos visto algunos arciprestados, solo hemos visto algunas delegaciones, solo ha visto algunas instituciones, solo ha visitado algunos monasterios, es decir, todavía falta muchísimo, ¿verdad? Y no hay prisa, va a estar, si Dios quiere, muchos años. Bueno, pero él quería, antes de ir a Roma, conocer un poquito de primera mano, ver, visitar, saludar, ofrecerse, disponerse, presentarse, para que luego ya en Roma todo vaya sedimentando, ¿verdad? Y luego ya cuando venga, pues ya vaya iniciando un camino más suave, más tranquilo, más sereno de conocimiento.
Pues, Policarpo Díaz, que vaya muy bien ese viaje, y recordamos mañana esa cita con los coordinadores de los grupos sinodales. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a todos los oyentes también de COPE, que estaremos en profunda comunión y conexión ante Pedro y Pablo.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana se celebra el aniversario de la Fundación Teresiana de Alba de Tormes. Vamos a hablar con el padre Miguel Ángel González, ya sabéis que es prior de los carmelitas de Salamanca y de Alba. Padre Miguel Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Y muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo celebráis este aniversario?
Hay que recordar que cada año celebramos en Alba de Tormes todas las fiestas de Santa Teresa, todos los acontecimientos destacados de su vida. Y este año, al celebrar el aniversario de la Fundación, que tiene lugar exactamente el día 25 de enero, hemos organizado distintas actividades. Mañana sábado, en primer lugar, tendremos a las 6 de la tarde un concierto benéfico dirigido por la Escolanía del Valle de los Caídos, patrocinado por la empresa de biocarburantes de Castilla y León y la Fundación Vertex, y también con la ayuda del Ayuntamiento de Alba. Tendremos un concierto benéfico dedicado a Cáritas para los sin techo. Será en la Iglesia del Sepulcro de la Santa. Ajá. También el domingo, día 23, tendremos a la 1 la misa conmemorativa de la Fundación Teresiana, también en la Iglesia del Sepulcro de Santa Teresa, en Alba de Tormes, y acto seguido, a la 1:30, un acto cultural para presentar 6 piezas artísticas que van destinadas al Museo Carmos, una que ha sido reparada y otras que hemos adquirido recientemente. Se trata en total de 3 importantes obras de pintura, 2 piezas importantes de orfebrería y también una pieza textil que se presentarán por parte de especialistas en la materia.
Ajá. ¿Y esas son alguna actividad más ahí prevista o que vais a sumar a este aniversario?
Sí, también el mismo domingo día 23 por la tarde tendremos un concierto de órgano titulado Meditación Teresiana, dirigido por el profesor de órgano del Conservatorio de Castilla y León, Samuel Pedro Maillo de Pablo. Tengamos en cuenta que el órgano del siglo XIX que conservamos en la Iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes ha sido sometido a una reparación importante por el famoso organero Acitores hace tan solo un año. Pero el día importante, aunque es día de diario, el día exacto de la fundación es el martes 25. Tendremos también a las 12:30 en la Iglesia del Sepulcro de la Santa una Eucaristía de Acción de Gracias por la Fundación de Santa Teresa en Alba, que tuvo lugar el 25 de enero de 1571 y cuyo aniversario celebramos de este modo.
Ajá. Bueno, ya para terminar, Miguel Ángel, recordar la importancia que tiene Alba de Tormes. Yo sé que hay que volver a insistir en ello, o que no nos debemos cansar nunca de insistir en ello, en la importancia que tiene Alba de Tormes para toda la Iglesia, ¿no? También, además, como sepulcro de la doctora de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús, ¿no?
Ciertamente, lugar de turismo y de peregrinaciones, sobre todo por ser Villa Ducal y tener el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que es atractivo mundial. Nos estamos preparando, además, para la celebración en este año de dos importantes centenarios, 400 años de la canonización de la Santa, que tuvo lugar en Roma en 1622, y 100 años de su doctorado honoris causa por Salamanca, de 1922. De todo esto iremos dando noticia.
Perfecto. Solo nos queda decir que todas las actividades, como hemos dicho, pues abiertas a cualquier persona que quiera acudir hasta completar aforos, ¿no?
Exactamente, así es. La iglesia es amplia, con todas las medidas de seguridad anti-COVID, como es natural en estas circunstancias, y los espacios son amplios para poder mantener distancia de seguridad y cumplir toda la normativa vigente.
Pues Padre Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas de Salamanca y de Alba, gracias por habernos acompañado hoy y que tengáis un buen día.
Gracias a vosotros, buen día.
Con esta sintonía abrimos una ventana a la cultura, saludando ya a Juan Antonio Mateos, que nos está esperando al otro lado del hilo telefónico. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy nos vas a hablar de un cantante y escritor que actúa en el Palacio de Congresos.
Sí, Miguel, hoy recomendamos a Andrés Suárez. Es un cantante y escritor muy interesante porque su historia personal es un ejemplo de constancia y talento. De cantar en bares en el Ferrol o en el Metro de Madrid, pues hoy día está llenando pues estadios, está llenando palacios de deportes como el Wizzing Center o el Palacio de Deportes de Madrid. ¿Ah? Es un...
Sí, sí, no, dinos, cuéntanos.
Es un cantante pues que tiene una evolución personal muy curiosa. Ha publicado ya 8 discos y además pues está lleno su discografía pues de pues una luz y una música personal y sincera, y lo más característico pues de su música pues es su potencial instrumental y su voz pues que está cargada pues de interioridad y de poesía. Además, Miguel, que de actuar esta noche en el Palacio de Congresos a las 9:30, mañana va a firmar ejemplares de sus 2 libros que ha escrito en la librería Santos Ochoa a las 12 de la mañana.
Ajá. Bueno, pues recuérdanos, ¿cuándo es esta actuación?
Pues esta noche, Miguel, en el Palacio de Congresos a las 9:30. Hay una página web para sacar entradas o también en la taquilla del Palacio de Congresos.
Pues actuación hoy que nos recomienda en este tiempo de cultura Juan Antonio Mateos. Oh, Juan Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Cuídate mucho. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana para todos! Un abrazo.
Y como hacemos además cada viernes, antes de terminar el Espejo de la Diócesis, hablamos de cultura con... Bueno, hablamos en este caso de la catedral, conocemos su riqueza. Lo hacemos con Raúl Benito. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días.
Y muchísimas gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy seguimos hablando con las puertas, que las dejamos el otro día.
Perfecto.
Ahí, que por falta de tiempo, hablé un poco deprisa. Vamos a hablar hoy de las puertas laterales, de la puerta norte que está dando hacia la Plaza de Amaya, junto a la puerta de Ramos, y la puerta justamente que está enfrente, ¿no? La puerta que da al patio chico.
Serían las puertas de los cruceros, puerta, ¿no? Me parece, más o menos, ¿no?
Efectivamente, sí. Decimos puerta de los cruceros, aunque en realidad nuestra catedral nueva no tiene forma de cruz. Es una catedral de planta basilical, ¿no? De planta rectangular. Pero bueno, más o menos por dentro, debido a las capillas laterales, pues parece que es un crucero, pero no está acusado en planta.
No es como tal, vale.
Eso es. Bueno, pues estas puertas son las dos puertas menos decoradas de toda la catedral, porque pues no tienen la riqueza y la magnitud decorativa de la puerta de Ramos o de la puerta del Nacimiento, que ya comentábamos, pero sobre todo me gustaría insistir en la puerta del patio chico, ¿no? La puerta que da hacia el lado sur, porque parece que es un rincón muy interesante para que todos los salmantinos y todos los que nos escuchen pues puedan verdaderamente conocerlo, porque podemos encontrar desde elementos románicos en la cabecera de la Catedral Vieja hasta elementos ya renacentistas y barrocos en la decoración de esta portada y la sacristía. O sea, que es un compendio de todos los elementos.
Probablemente sea de lo más, no lo sé, pero bueno, algo desconocido, ¿no? Pues porque como está ahí en un lateral, ¿no? Que no llegar desde la Plaza Mayor a esa puerta, pues a lo mejor queda como en un segundo plano, pero sin embargo tiene una riqueza que yo creo que hay que destacar, ¿no? Además del rincón como tal, ¿no? Que es un rincón precioso para poderte detener un ratito y estar allí, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Por eso me gusta también insistir en esto y en, como decía el otro día, que las puertas de la catedral están abiertas a todos.
Raúl Benito, muchísimas gracias por todo. Que tengáis una feliz semana. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Recordar que el domingo tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia, y que si queréis más información la podéis consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales. Además, en la web de la diócesis te puedes suscribir a su boletín digital y puedes consultar también otra web, la de COPE, cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, os saluda vuestro siempre amigo Miguel Navarro, con Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana. Antes,
pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Sitios más extravagantes, descubrí, qué cosa, descubrí, qué cosa, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu Yo soy lo que tú necesitas.